directo desde los estudios de Radio Duna. Y ya estamos en línea con Doris González. Muy buenas tardes, Doris, tanto tiempo.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Bueno, ni tanto tiempo, la verdad,
¿no? Hace como una hora y media, más o menos, ¿no?
Más o menos,
más sí. O menos. Sí, yo estuve contando al principio del programa que estuve contigo en la mañana, que estuvimos haciendo una visita a un lugar realmente notable del que vamos a conversar a continuación. Déjame presentarte como corresponde. Doris González es trabajadora social, es magíster en hábitat residencial de la Universidad de Chile. Directora de la Fundación Fernando Castillo Velasco, ¿todavía, Doris, también?
Sí.
Fantástico. Y hasta hace muy poco y durante muchos años, vocera de UCAMAU. Dejaste de ser la vocera hace unos poquitos meses, ¿correcto?
Hace varios meses, la verdad. Vocera nacional dejé de ser.
Vocera nacional, pero en el fondo es como tú desligarte de UCAMAU, es como separar, digamos, al feto de la placenta, una cosa como imposible, ¿no?
Exactamente, es imposible. Como Doris siempre va a ser UCAMAU.
Eso, ya vamos a explicar por qué. Bueno, como muchos o muchas de los que habitan hoy en el barrio Maestranza, es descendiente, Doris, de una de las familias que fundaron la población Los Nogales en 1947. Conté también que fuiste invitada hace poquitito, hace unos 40 días, por la Cámara Chilena de la Construcción a conversar sobre el tema de ciudad en la última edición de Conferencia Ciudad. Y bueno, ahora estaba viendo en tu Twitter y en tu Instagram que hace poco estuviste con Alejandro Aravena también, que lo fue a ver, parece, por esos lados, ¿no?
Sí, sí, hemos recibido grandes visitas durante este tiempo. Y Alejandro Aravena fue una de las personas que estuvo hace pocos días visitando lo que hoy es el barrio, que ya dejó de ser un proyecto nomás, sino que ya es el barrio Maestranza, donde las familias habitan hace varios meses. En octubre de este año ya cumplirían un año de convivencia en este, que fue al principio un sueño y que hoy ya es una realidad concreta.
Ya, hablemos entonces primero de esta realidad y después empezamos a contar de todo el detalle y la historia hermosa, potente, épica, luchadora que hay detrás de todo este proyecto. Pero demos primero el contexto para que la gente que nos está escuchando pueda entender de lo que estamos hablando. Barrio Maestranza UCAMAU, 424 familias, comuna de Estación Central. Estamos hablando de vivienda social, pero con ciertas características, Doris, que hacen que este sea un proyecto único de vivienda social, me atrevería a decir, y creo que no estoy muy lejos, ¿no?, en Chile.
Y mira, como tú bien lo dices, Rodrigo, este proyecto es un proyecto que tiene cosas que en los últimos tiempos, digamos hace más de 40 años por lo menos, en la política de vivienda en particular no se lograban, y que tienen que ver con relevar la importancia que tiene la vivienda social primero y tratar de sacar todos esos estigmas que tenía la vivienda social como parte de la construcción. En eso, el conjunto, el barrio Maestranza, tiene, por ejemplo, más metros cuadrados de lo normal, que es lo que se construye de vivienda social. En este caso, cada una de las viviendas, departamentos, tiene 62 metros cuadrados en su interior. Esos 62 metros cuadrados fueron además diseñados con la comunidad, con estas 424 familias, que son más de 1.500 habitantes, quienes hoy día ocupan ese lugar de la ciudad. Además cuenta con pasillos comunitarios que se priorizaron por sobre las terrazas individuales, que la idea de este pasillo también es un poco emular el antejardín de la casa, porque además siempre que queremos una vivienda pensamos en o nos imaginamos un espacio con un jardín o un patio que pueda ser también un espacio de encuentro, de bienvenida al hogar, al espacio más íntimo. Entonces hicimos estos pasillos que son de 2 metros, digamos, de hormigón, que salen del departamento y que permiten además una circulación horizontal y no vertical, como está acostumbrada también esta relación de los edificios, de los bloques de departamentos.
Donde básicamente la gente se conoce con el de arriba y con el de abajo, pero no con los de los lados, y aquí el pasillo rodea completamente el proyecto, o sea, tú puedes caminar en plano y vincularte con tus vecinos que están incluso a, no sé, 300 metros de distancia, digamos.
Sí, exactamente. Estos pasillos comunitarios circundan todo el barrio y de hecho en los espacios, digamos, de donde está un bloc y otro, lo que hicimos fueron pasarelas aéreas que conectan el conjunto. Es decir, que una persona podría transitar por todo el quinto piso de las viviendas o todo el tercer piso, el segundo piso, sin necesariamente tener que bajar, que era lo que normalmente se hacía en vivienda social particularmente. Entonces acá lo que se quiere también es mantener esta relación horizontal de la comunidad.
Una cosa fundamental, Doris, hemos hablado ya del tamaño, que es mayor en un 10% que la vivienda social con más tamaño, estamos hablando aquí de 62 metros cuadrados versus 55, de estos pasillos, que en el fondo significó un sacrificio individual en términos de mi terraza para ganar un pasillo más grande que nos comunique a todos. Pero hay una cosa que es tremendamente importante y que se distingue, entre muchas otras cosas también, de otras viviendas sociales, que es la conectividad. Este es un proyecto que está instalado en la misma comuna de donde viene la familia y no hay un desarraigo, y al mismo tiempo está a 15 minutos caminando de varias estaciones de metro. O sea, eso ya por sí solo, sin sumarle la belleza del proyecto, Fernando Castillo Velasco, el que ya vamos a hablar, eso por sí solo ya lo hace súper distinto, Doris González.
Sí, eso es un elemento muy importante en esto que tú escribías, como de esta lucha que se tuvo que dar durante casi una década, porque las familias y los habitantes de este lugar, que son principalmente de la población Los Nogales, la población Santiago, algunos de la Robert Kennedy, entonces de este sector que llegaron a principios de, digamos, de los 50, a finales de los 40, perdón, sí, a poblar un lugar de la ciudad que en ese momento ni siquiera era la comuna Estación Central, porque todavía no era Estación Central, y llegaron a fundar la población Los Nogales a través de la autoconstrucción, que crearon este espacio de la ciudad, habitaron el lugar, dotaron de servicios también a la ciudad. Entonces nosotras decíamos, tenemos una razón histórica para quedarnos en este lugar de origen, y fue una de las cuestiones principales que emprendimos en este camino de obtener un lugar para habitar, un lugar digno donde vivir, y que se transforma en estos terrenos de la Maestranza de San Eugenio, que eran propiedad de Ferrocarriles en ese momento, y que a través de una expropiación fue que el Estado logró obtener estos terrenos para la construcción de vivienda social en particular, y este barrio que, como tú lo decías, tiene mucho de esta mirada de comunidad, ese sello de don Fernando Castillo Velasco, que además de los pasillos, de los metros cuadrados, también tiene esta identidad de barrio, de comunidad, que no tiene cableado aéreo, sí, que también es un sello, increíble, una distinción.
Una maravilla.
Y tiene espacios comunitarios que son muy importantes para el desarrollo, para el encuentro, sobre todo de la niñez, que en muchos de los casos las familias que postulan a este tipo de subsidio a través del Estado son las más vulneradas, y que acá tienen un lugar de desarrollo posible para jugar, para recrearse, para encontrarse, pero también para su cuidado parental, que los departamentos, las viviendas, tienen un espacio para que ellos puedan estar resguardados también, digamos, como niños y niñas que están ocupando el espacio común, el espacio público.
Y una cosa importante que no hemos dicho, además de los 62 metros cuadrados, está la distribución y el tamaño de las piezas. Como dice Alejandro Aravena, quien estuvo, no sé si almorzando o desayunando con ustedes, porque se ven sentados en una mesa.
Desayunando.
Como dice Alejandro Aravena, nuestro premio Pritzker, tremendo arquitecto, hay una cosa que es el ADN de clase media, que es algo que él, a través de la vivienda incremental, ha tratado, digamos, de introducir en la conversación, ¿no? Y cuando yo entré hoy día en la mañana a las habitaciones, a las piezas del piso, del departamento en el primer piso, en el segundo y en el quinto, todos los ejemplos que vi, en todos vi camas, no sé si queen o king, las camas grandes, y que cabía perfectamente. Cuando hablamos de ADN de clase media, lo que dice Alejandro Aravena, es que muchas veces uno se encuentra con viviendas sociales que quizás pueden medir 7 metros cuadrados menos que el proyecto de usted. Pero además las piezas son piezas que no están hechas para que si a mí me empieza a ir un poco mejor, yo pueda cambiar la cama y agrandarla. En los departamentos de ustedes tienen una distribución y un tamaño que permite una comodidad exquisita, que permite tener camas grandes, que permite un montón de cosas que otras viviendas sociales, además de tener 7 metros menos, no permiten. Entonces está ese ADN que es muy importante concebido en el proyecto, Doris.
Sí, mira, incluso yo me atrevería a decir que no es solamente que las viviendas sociales hoy día tengan menor espacio en los dormitorios, en los espacios, en el hogar, en los departamentos, en las viviendas. Incluso pensando en la misma comuna, Estación Central, y me voy a salir un poquito del tema, pero creo que es importante mencionarlo, estos edificios hiperdensos que luego se les llama guetos verticales, que están construidos en la misma comuna, con poco espacio, sin espacio interior en las viviendas, sin espacios comunes necesarios, sin ensanchamiento de vías, sin los estacionamientos necesarios, y a contrapelo de ese tipo de construcción en una misma comuna y por sus propios habitantes, por las propias habitantes del lugar, se levanta un proyecto que tiene características absolutamente distintas. Y también piensa en la dignidad de aquellos seres humanos que van a vivir en ese lugar y que tiene que ver con lo que tú describías, esto de por qué vamos a tener una cama pequeña, por qué vamos a tener que achicar la cama para estar en el dormitorio sin el espacio necesario, incluso para la intimidad, porque eso también es algo complejísimo para quienes han vivido de allegados y quienes nos ha tocado vivir en esa situación. Yo también crecí de allegada con mi familia en la casa de mi abuela, y uno, el vivir esas cuestiones que son, a veces parecieran no ser tan importantes, pero sí lo son. No tener un dormitorio para los niños, para las niñas, un dormitorio adecuado para la intimidad de la pareja, creo que son cosas que acá sí se relevan y que ayudan a mejorar la calidad de vida de las personas que están habitando el barrio Maestranza, y que queremos, por supuesto, que esto no sea una anécdota, que esto no sea único,
claro,
que este sea un estándar de construcción. Y que yo creo que una de las cosas que conversamos también con Alejandro Aravena el otro día era eso, decía, qué interesante lo que lograron hacer ustedes, potenciar además la comunidad del barrio a estas familias que hoy día ya no están pensando en tener la casa, porque ya la tienen. Ahora toca la etapa posterior, que es cómo resguardamos este espacio, cómo nos organizamos, cómo lo cuidamos, cómo nos apropiamos también del espacio común. Y de esa manera, esta idea de democratizar la ciudad se hace carne en este proyecto, pero queremos no queremos ser los únicos, no queremos ser las únicas, queremos que se replique, ojalá, en todo Chile y en muchos más lugares.
Que no sea la excepción, que sea la regla. Antes de entrar a todo lo que fue la batalla, la batalla por el barrio Maestranza, quiero que nos cuentes cuál es el vínculo y cómo se gestó con el gran Fernando Castillo Velasco, que tiene una relación directa con este proyecto, tanto a través de sus alumnos, si no me equivoco, como a través de su familia. Cuéntanos cuál es el vínculo y cuánto hay de Fernando Castillo Velasco, uno de los grandes arquitectos de la historia de Chile, en el proyecto Barrio Maestranza Ucamau, Doris González.
Mira, Rodrigo, en esto hay mucho de emocionalidad también, porque cuando llega... Llegó una joven preguntándonos si podía hacer su práctica profesional con Ucamau, y era una trabajadora social.
¿En qué momento esto? ¿En qué momento del proyecto que con este año lleva 10 años? ¿En qué momento estamos hablando?
Nosotros, bueno, esto fue a los inicios de la organización, en donde le dijimos a esta joven que llegara a nuestra asamblea, la asamblea de dirigencia, que nos juntábamos todos los días lunes, semanalmente, y ella llegó acompañada de su pololo de esa época.
Okay.
Y ese joven que llega a la Casa Ucamau, que es el espacio de organización que tenemos en la población Santiago de la comuna de Estación Central, le pareció muy interesante y quedó enganchadísimo con estas mujeres, y lo voy a poner así como en esa imagen, estas mujeres que se organizaban para quedarse en su comuna de origen, que querían levantar su propio proyecto de vivienda y que necesitaban además el acompañamiento de los profesionales.
Por supuesto.
Entonces, Emilio Becerra, que es aquel joven, le dijo a su compañera... Emilio Becerra.
Emilio Becerra, perfecto.
Sí. Y le dijo a su compañera de curso, digamos, ellos estaban haciendo su trabajo de tesis de arquitectura, y le dice a Pamela González, que es la otra arquitecta, le dice, oye, ¿sabes qué? Fui a tal lugar, me pareció súper interesante, hablemos con nuestro profesor. ¿Y quién era su profesor a cargo? Era don Fernando Castillo Velasco.
En la Universidad Arcis.
Sí, en claro. La Universidad Arcis.
¿Verdad que Fernando Castillo Velasco estaba muy metido en ese proyecto? Sí, perfecto, ya ahí...
Sí, entonces cuando llegan con esta propuesta, a don Fernando le parece interesante y dice, bueno, veámoslo. Y sumado a eso, sus hijos, los hijos de don Fernando, Carmen Castillo y Cristian Castillo, conocían a gente de Ucamau por esas cosas de la organización, de los movimientos, y conocían a algunos de nuestros compañeros.
Ya.
Entonces comenzaron a conjugarse muchas cosas a nuestro favor. Y Cristian y Carmen obviamente le dicen, pero papá, nosotros conocemos a Ucamau, por favor, avancemos con esto.
Diseñate un proyectito, yo, papá.
Claro, algo así. Increíble. Entonces, don Fernando dijo, sí. Y nosotros felices, además, porque encontrábamos que era algo inalcanzable.
¿Ustedes todavía no tenían ni siquiera un proyecto de arquitectura? ¿Estaban recién como en la fase embrionaria o ya tenían algo avanzado en ese sentido?
Mira, nosotros no teníamos mucho avance en los temas de arquitectura, ya. La verdad. Entonces estábamos recibiendo como ayudas de amigos por aquí, por allá, conocidos, gente que además fue parte de Ucamau en su momento y estudió arquitectura. Entonces necesitábamos esa parte, que era importante, porque la mayoría además, quienes seguimos vinculados a la organización, estamos más ligados a los temas sociales.
Claro.
No de arquitectura y construcción. Entonces cuando Fernando nos dijo que sí... Recuerdo que una de las cosas fundamentales que nos impulsó y a la que nos estimuló fue, dijo, bueno, yo voy a poner mi conocimiento a disposición. Dijo, pero lo que yo voy a hacer no sirve de nada si ustedes no hacen posible esto.
Claro.
Y ustedes van a tener la responsabilidad de hacerlo posible. Y ahí nosotros dijimos, vamos a hacer... lo imposible, don Fernando, no se preocupe, vamos a hacer todo lo que sea necesario. Y así nace esta relación con don Fernando, que también siendo muy honesta, don Fernando nunca pudo estar en una asamblea con todas las familias por temas, digamos,
de hecho, ya... De hecho, él murió a mediados del 2013, o sea, esto tiene que haber sido no mucho antes de que él muriera.
No, esto, mira, nosotros partimos en el año 2011 con el proyecto, uh-huh. El 2012 ya teníamos entabladas conversaciones y trabajo ahí con los chiquillos, y le dimos el vamos al trabajo, y quienes se encargaban de trabajar con las asambleas, con cada una de las familias, con estas 424 familias, fue Emilio, Pamela y Cristian, que asistían a las asambleas cada cierto tiempo a trabajar y a proyectar con las familias.
Okay.
Y que eso fue un largo trabajo.
Y le traducían de alguna manera después a Fernando Castillo Velasco. ¿Qué alcanzó a dejar él hecho con su mano y cuánto, digamos, hubo que seguir después con sus hijos y con estos estudiantes de arquitectura que en el fondo eran parte del proyecto?
Mira, muchas de las cosas, de hecho, que están en el barrio hoy día tienen que ver con el sello Castillo Velasco, que también es una de las cosas, por ejemplo, los pasillos. El conjunto además tiene unas plazas aéreas que, digamos, está una en el quinto piso y otra parte desde el cuarto piso hasta el quinto. Son espacios donde no están los departamentos y que son espacios de encuentro, pero que también es una parte, digamos, de lo que es la memoria de don Fernando. Particularmente esto de las plazas aéreas, como lo de las torres de Tajamar, cuando él saca un departamento porque tapaba la cordillera, y para que pudiéramos visualizar la cordillera a través del edificio, bueno, quedó ahí este espacio acá, se transforma en un espacio de encuentro para la comunidad.
En la Villa Portales, perdona, también hay en cada edificio, no sé si en todos, pero en muchos de ellos hay justamente estos como marcos para mirar la cordillera. Y en el caso de usted, lo juntaron con un lugar donde es rico sentarse, donde hay unos banquitos, una verdadera plaza en el quinto piso, con esta apertura para poder mirar Santiago, que en esa parte de la ciudad te permite una vista impresionantemente horizontal. O sea, es un hermoso homenaje a Fernando Castillo Velasco y al mismo tiempo es un lujito en términos de espacio público para la gente que vive en el barrio Ucamau, Maestranza Ucamau, ¿correcto?
Sí, el espacio de encuentro que se crea ahí en... Bueno, de hecho, estuvimos hace poquito ahí junto a ti con las chiquillas de la administración, con la María José, con Marcela, con Jocelyn, que digamos es quien logra organizar a los vecinos ahí y poner banquitas en esta plaza, plantas, y que lo transforma en un espacio maravilloso de encuentro para mirar la ciudad, pero también para el encuentro de las vecinas y vecinos.
Ya tiene el espíritu,
es algo maravilloso.
Tiene el espíritu de Fernando Castillo Velasco, tiene la participación, al menos, digamos, en términos emocionales y de vínculo con usted. A nivel de plano, ¿pudo trabajar algo Fernando Castillo Velasco?
Sí.
Ah, además, ya, sí. O sea, no es solo un vínculo espiritual.
No. Okay. Él trabajó, de hecho, los primeros, por decirlo así, los primeros planos del proyecto los trabajó don Fernando. Y que esos fueron llevados a las asambleas y trabajados también con las asambleas en conjunto para definir esta espacialidad del barrio, dónde estaban los espacios comunes, cómo se distribuían los departamentos, el baño, que también a veces es como un espacio tan sensible para la familia, pero que en este caso también se permitió que fuera más amplio de lo normal, se hicieron variaciones y todo eso. Fue parte de un proceso de construcción y de aprendizaje también, porque, bueno, Cristian lo dice constantemente, Cristian Castillo, dice, bueno, acá en el proyecto no solo teníamos 424 arquitectos,
claro,
sino que tuvimos 427 arquitectos que fueron parte de todo este proceso, digamos, de construcción.
Ya, vamos, sí. Vamos a la batalla, si queremos decir, a toda la lucha épica por llegar a esto en estos 10 años. Estamos conversando con Doris González. Doris lideró durante prácticamente una década todo el proceso como vocera, junto a un equipo importante de gente para llegar a tener hoy día este barrio Maestranza Ucamau, donde viven 424 familias hace algunos meses, en un proyecto de vivienda social que tiene muchas características que lo hacen único en Chile, y como decía Doris, y estoy muy de acuerdo con ella, que ojalá no sea, deje de ser la excepción y algún día sea la regla. Cuando ustedes se dieron cuenta que la empresa de ferrocarriles EFE estaba vendiendo la antigua Maestranza de San Eugenio, un paño de poco más de 10 hectáreas, a pasos del metro, ustedes mandaron una carta haciéndose pasar por una inmobiliaria. Sigue de ahí en adelante la historia, Doris, para saber cómo es, por favor. Es que es muy buena.
Sí. ¿Ya? Mira, nosotros, claro, hicimos llegar una carta haciéndonos pasar por una inmobiliaria y ofreciendo comprar una franja de terreno de lo que es la antigua Maestranza de San Eugenio.
Uh-huh.
La respuesta fue muy positiva. Nos respondió la gerencia de ferrocarriles diciéndonos que iban a estudiar una oferta para comentarnos el valor, e incluso nos ofrecieron a esa inmobiliaria trabajar el cambio de uso de suelo a través del Consejo Municipal de Estación Central.
Mira.
Porque como era de uso ferroviario, entonces claro, también necesitaba un cambio de uso de suelo. La cuestión es que nosotros dijimos, bueno, entonces tienen ganas de vender. Es accesible el terreno, así que ahora vamos a hacer llegar la carta, pero comentándoles quiénes somos realmente. Y ahí firmamos como Movimiento Pobladores Ucamau y que el proyecto era un proyecto de vivienda social. Y la verdad es que la respuesta fue absolutamente distinta. Nos respondieron que no se podía, que no había ninguna posibilidad y que ellos no estaban abiertos a ventas de terreno.
¿Tú crees que aquí la principal razón de esa negativa tuvo que ver con un tema de prejuicio o tuvo que ver directamente con un tema de que, según el proyecto, digamos, el objetivo del proyecto podía ser muy distinto lo que se podía ganar con el negocio? ¿O ambas?
Yo creo que ambas. Yo creo que bueno, lo que yo, la opinión que nosotros tenemos es la primera, es que la rentabilidad de la venta posible para ellos, digamos, se... se ponía por debajo de las expectativas si era vivienda social, porque la vivienda social no puede pagar un alto valor de suelo.
Perdona, voy a interrumpirte porque todo este proceso que ustedes tuvieron fue mucho antes del estallido social, y resulta que recién a partir del estallido social hemos empezado a escuchar al Mimbu y al Ministerio de Bienes Nacionales hablar del tema del Banco de Suelo y este traspaso de sitios de bienes nacionales al Mimbu, y el Mimbu haciendo traspaso de vuelta para bancos de suelo y tener terrenos en el fondo que son del fisco destinados a vivienda social con mejor ubicación. Esto recién lo empezamos a conversar en el último año, año y medio, y cuando ustedes hicieron esto, esto era mucho antes. Entonces, la idea de que una empresa del Estado tuviera que, de alguna manera, por defecto, entregar sus terrenos para ser expropiado, o para que el serbio pudiera, digamos, tomarlos y construir, estaba muy lejos de ser una posibilidad. Quiero hacer ese paréntesis porque creo que es distinto el momento que vivimos hoy día que el que les tocó enfrentar a ustedes. Ya, entonces, ¿qué pasó cuando les dijeron que no?
Mira, solo el paréntesis también con lo que tú decías, lo del Banco de Suelo efectivamente es una idea que se viene levantando desde las organizaciones de la lucha por la vivienda y la ciudad hace mucho tiempo, y de hecho nosotros creemos que hay que avanzar más que en una, digamos, que en un Banco de Suelo nada más, sino que hay que avanzar en una política de suelo que ayude a regular a nivel nacional, y no solo con terrenos que hoy día cuenta el Estado, sino que ir más allá. Siempre la idea es pensar más allá.
Súper de acuerdo contigo, pero a nivel del sí. Estado, de que el Estado lo anuncie y lo haya puesto en marcha, es un tema nuevo, o sea, es un tema que nos lleva más de un año y medio. Entonces, claro, si tomamos el contexto. Ya, entonces usted recibe la respuesta de EFE que le dice, no, sabe que no, muchas gracias. No estamos interesados en venderle a ustedes para una vivienda social de un proyecto de unos pobladores, porque la palabra poblador y la palabra vivienda social los debe haber probablemente hecho caerse de espalda, digamos, ¿no?
Sí. Mira, cuando tenemos esas dos respuestas que son antagónicas, llegamos a la asamblea a discutir sobre este tema, que por qué teníamos, siendo inmobiliaria una respuesta y como pobladoras otra, qué podíamos hacer. En eso se generó mucho debate, mucha reflexión también, que era una de las ideas para que la comunidad empezara a apropiarse de que esto no fuera solo un discurso, que queremos una casa, sino que pensar mucho más allá, pensar en el hábitat, pensar en el desarrollo de la ciudad, en la democratización de la ciudad. Entonces, en base a toda esta discusión que dimos, estas reflexiones, salieron ideas muy, a veces uno dice, ideas muy locas, pero también ideas que nos llevaron a tomar acciones que fueron súper radicales también, en un momento. Y también pensando que esto fue antes, fue previamente al estallido social. Sí, entonces, llegamos al acuerdo que íbamos a ir a la estación central de trenes. Y nos tomamos la estación central de trenes un día por la mañana, a todas las familias, con megáfonos, con carteles, y producimos un caos súper grande al interior de la estación. Y después de estar ahí aproximadamente entre 10 a 15 minutos, recibimos una llamada de la gerencia de ferrocarriles.
Que nos 10 decía, a 15 minutos paralizando la estación y recibieron ya una llamada. O sea, súper eficiente, digamos. Se pasó. Sí, pensé que me iba a decir después de 10 días. No, después de 10 minutos. No, ya.
Después de esta cantidad de minutos, recibimos una llamada de la gerencia de ferrocarriles diciéndonos que todo había sido un error, que la secretaria se había equivocado, cuestión que no la creemos. Que ella nos había mandado una respuesta negativa, pero en realidad que ellos estaban abiertos a conversar. Y días posteriores tuvimos la primera reunión de acercamiento con la empresa Ferrocarriles para, por decirlo así, negociar el terreno para construir estas 424 viviendas en los terrenos de la antigua Maestranza San Eugenio.
Mira qué interesante. ¿Cuánto pasó entre esa primera reunión y el momento en que esto se firma? Y si no me equivoco, pero corrígeme, EFE le transfiere los terrenos al Serbio, ¿eso es lo correcto?
Sí, fue una expropiación de mutuo acuerdo y que en el año 2014 logramos concretarla. Logramos que el proyecto siguiera avanzando, que el Estado expropiara estos terrenos y que le pagara a la empresa Ferrocarriles también algo que ellos tampoco estaba bajo sus expectativas. Acá la compra del terreno nos costó 2,7 UF el metro cuadrado, y ellos las expectativas que tienen, de hecho hoy, son aproximadamente 20 UF el metro cuadrado.
Yeah.
Entonces estaba muy por debajo de las expectativas que la empresa tenía, pero para nosotros no es solamente pensar en construir vivienda, sino que bien utilizar los terrenos con los que cuenta la ciudad y cómo se ponen también a disposición de sus habitantes.
¿Qué había en este lugar, Doris González? ¿Qué había? ¿Era un sitio de riazo? ¿Era un sitio? ¿Qué había en el espacio, en estas 10 hectáreas?
Mira, lo que pasa es que la Maestranza tiene muchas hectáreas, tiene más de 40 hectáreas, la Maestranza, la ex Maestranza de San Eugenio.
Correcto.
Y había terrenos que estaban ociosos. Todo ese paño de terreno no estaba siendo utilizado para los fines ferroviarios. De hecho, ahí también estaba el ex estadio de ferrocarriles, que se quemó en un par de ocasiones, se alcanzaron a grabar algunas locaciones ahí, incluso la serie de los 80 tuvo algunas filmaciones en ese lugar, ¿sí? Y posterior a eso, y debido a digamos, las condiciones en las que estaba este estadio, debió ser demolido. Entonces, todos estos terrenos que estaban ahí no estaban siendo bien utilizados por la ciudad y podían ponerse a disposición, y nosotros creíamos que estas 3 hectáreas, por decirlo así, que es la donde se construye este conjunto y que es, digamos, el terreno que expropia Serviu para construir, porque el resto, digamos, sigue funcionando, no el resto, sino que hoy hay otra pequeña franja de expropiación por parte de Serviu para construir la segunda etapa de la Maestranza, que son estas 200 familias que quedaron pendientes.
Eso, se viene, y además, una segunda etapa donde van a incorporar 200 familias más, o sea, van a ser más de 600 familias viviendo finalmente, digamos, en el barrio Maestranza Ucamau.
Sí, exactamente. Entonces, este proyecto tiene su cierre con estas familias que todavía están pendientes, digamos, y que estamos trabajando hoy día con Serviu también, con la dirección, con el MIMBU. De hecho, hay algunas cosas que ya se están haciendo, los estudios de suelo nuevamente, el diseño del proyecto además respeta también esta idea de lo que es el barrio Maestranza, la mantención de los espacios comunes, los metros cuadrados que, digamos, son una de las cuestiones que nosotros también vemos como fundamentales en poder aportar a la construcción de ciudad.
¿Qué tan factible, Doris, perdona que te interrumpa, es traspasar toda esta experiencia de haber logrado este proyecto que se lleve a cabo, que ya la gente lo está ocupando, barrio Maestranza Ucamau, con más metros cuadrados, con cableado subterráneo, con departamentos que tienen ADN, digamos, de clase media absolutamente, con pasillos más anchos, con toda esta participación ciudadana que hizo que el proyecto realmente fuera, como dices tú, hecho por más de 400 arquitectos, que fuera cada propietario junto con los arquitectos, ¿cierto? ¿Qué de esto crees tú que se puede llevar y a la rutina del MIMBU y del Serviu respecto de la vivienda social? ¿Y qué tan utópico es pensar que eso puede ser posible? ¿O cuáles lecciones de aquí son factibles de hacer de manera rápida? Porque si yo soy abogado del diablo por un segundo, digo, un proyecto así es más lento, probablemente, y más caro que un proyecto como los que se están haciendo hasta ahora. Y el MIMBU tiene un tremendo problema al mismo tiempo. Tiene un problema de muchas personas hoy día en campamento y tiene que construir más rápido todavía que antes. Pero al mismo tiempo tiene un problema de los con techo, que viven en condiciones muy malas, ¿cierto? En proyectos como, por ejemplo, los que se han hecho en Bajos de Mena. Entonces, ¿qué crees tú que se puede extraer de todo este trabajo de 10 años para el barrio Maestranza Ucamau e incorporarlo con realidad y con posibilidad de ser cierto en la manera en que el MIMBU, digamos, y el Serviu desarrolla las viviendas sociales en Chile?
Y mira, hay una cuestión que se ha asumido de manera transversal por parte de las instituciones que ven los temas de vivienda, la academia, y las instituciones, me refiero a las instituciones del Estado, que dicen, bueno, no basta construir unidades habitacionales, que es una de las cuestiones, de los emblemas también que tienen las organizaciones de vivienda hoy día, las organizaciones que luchamos por el derecho a la ciudad, no solo la vivienda. Entonces, no basta con construir solo unidades habitacionales y que eso nos ponga el pie en el acelerador, porque efectivamente las necesitamos urgente. Pero aunque no sé, digamos, pensar que los casi 10 años que costó construir este barrio Maestranza no es, están incluso por debajo de lo que generalmente se demoran los proyectos de vivienda social.
Ese es un buen punto.
Sí, nosotros nos demoramos incluso mucho menos. Los proyectos de vivienda social demoran entre 15 y 17 años, generalmente. Entonces, acá hubo una celeridad porque, claro, fuimos bien movilizadas también.
Sí, claro.
Estábamos a las 7 de la mañana cortando la Alameda y reclamando y diciendo, bueno, ¿por qué no se aceleran los plazos? Logramos acelerar los plazos.
Perdón, ¿cuántas veces cortaron la Alameda? Esto después de la primera vez que cortaron la Estación Central, pero la Alameda, ¿cuántas veces?
Uf, no tendría en ese momento así como el número exacto.
Y básicamente, perdón, ¿la cortaban cuando qué? Cuando sentían que no las estaban dando pelota, que el proceso se estaba lentificando mucho. Esos cortes ya eran la etapa Servio, digamos, ¿no? No eran en la etapa F.
Los cortes partieron, y no solo por temas de vivienda, también coordinados con otros movimientos, movimientos sociales, de trabajadores.
Ah, tienes razón, es que Ucamau, claro, es más que esto. Pero varios de esos cortes sí tuvieron que ver directamente con el barrio Maestranza.
Tenían mucho que ver porque las autoridades en muchos casos se comprometían a ciertas cosas que no cumplían. Teníamos mesas de negociaciones que a veces, bueno, no estaban dando los resultados esperados, y lamentablemente esto de buscar una vía de comunicación expedita o de información mucho más certera con la autoridad no funcionaba. Entonces, la única alternativa que nos dejaban era como denunciarlo a la opinión pública y particularmente los medios de comunicación, que nos lograban cubrir a esa hora de la mañana tan tempranito, y que, bueno, que igual fueron costos bien altos, porque tener que dejar a los niños encargados, que a veces levantarse muy temprano para lograr cuadrar todo lo que significaba dejar los niños vestidos y llevarlos al colegio, o dejarlos con una vecina, con la abuelita, para que se pudieran ir a clase, después de eso, después del corte ir a trabajar, a veces en algunos casos mojadas, o en
mojadas
otros
mojadas no por el guanaco, trabajar, o más que por la lluvia, sí, supongo.
Mojadas por el guanaco.
Siempre cortaban, perdón,
no
la misma.
¿Cortaban
la misma calle siempre o iban cambiando?
Cambiamos muchas veces.
Ah, ya.
Y de hecho, en particular, en el momento, todo este marco de trabajo que hicimos del proyecto Maestranza, hoy el barrio, tenía su centro en el artículo 68 del decreto supremo número 49 del año 2011, que es lo que rige la política de vivienda y de construcción de vivienda social en nuestro país. Entonces, ahí logramos instalar un artículo que hablaba de la autogestión de vivienda. Y la autogestión de vivienda nos permitía construir 7 metros cuadrados más porque sacábamos al intermediario, que son la EGI o entidades patrocinantes.
Ah, ok, ya. Yeah.
Entonces, ese marco fue el que utilizamos nosotras para llevar adelante el proceso de construcción del barrio. Pero llegó un momento, y lamentablemente, y a veces nos resulta bien paradójico, porque logramos instalar este artículo en el primer gobierno de Sebastián Piñera, pero fue eliminado, entre gallos y medianoche, que eso también hay que decirlo, en el segundo gobierno de la señora Michelle Bachelet. Y eso a nosotros nos dejaba sin posibilidad de concretar el proyecto.
¿Y cómo lo hicieron?
Entonces, ahí, en esa oportunidad, y tratando de dialogar con la dirección de Servio en ese momento, que era Alberto Pizarro.
Alberto Pizarro, claro, que hoy día está en Recoleta.
Sí, que está en Recoleta, y sí, que fue muy difícil también, porque eso hay que decirlo y ser bien honesta, digamos, nos costó mucho dialogar con él, porque incluso le molestaba que fuéramos puras mujeres dirigentes, y eso eso lo dejo ahí como quizás
lo
para
dejo
que
tirado, ya.
Sí. Entonces, no lográbamos avanzar con, bueno, nos decían los 62 metros cuadrados, es una cuestión que en realidad no la vamos a reconocer, porque ustedes creen que son distintos al resto, tienen que conformarse con lo que hay, y llevamos adelante un proceso de movilización de una semana completa. Y eso significaba aparecer en distintos puntos de la región metropolitana, de la capital, a las 7 de la mañana, irrumpiendo en avenidas principales. Estuvimos cerca de la República, en Portugal, en General Velázquez, en Serrano, y fue de verdad una cosa muy agotadora físicamente, intelectualmente también, porque paralelamente a eso teníamos que seguir negociando, intentando negociar, seguir avanzando con lo que significa el proyecto de vivienda, pero que a pesar de eso, y eso también hay que reconocerlo, nuestras compañeras que lideraban y que lideran todavía en el barrio en proceso de organización no se rindieron y logramos en este caso doblarle la mano a la autoridad que
Doris,
no quería respetar los acuerdos.
Estos eran cortes de calle, pero en el fondo ¿cómo decirlo de alguna manera? Lo que ha pasado en términos de la forma de movilizarse en los últimos 2 años ha cambiado un poco. Entonces, mi pregunta eran cortaban el tránsito, pero básicamente, salvo esa intromisión en la rutina, ustedes no sé, se preocupaban, digamos, de tratar de ser lo más republicanas, digamos, dentro de la circunstancia. No sé si se entiende la pregunta, pero...
Sí, te entiendo. sí, lo sé. Sé a qué te refieres. Mira, claro. La verdad que... Incluso en algunos casos para las fuerzas de orden público, en este caso las fuerzas especiales de Carabineros, era súper extraño ver a señoras como su mamá, como sí. su, en algunos casos, abuelita, cortando la calle. Pues nosotros salíamos con el lienzo y éramos además principalmente mujeres estábamos ahí.
En la calle con un lienzo parada de alguna manera.
Paradas, cortando el tránsito, poniéndose por delante los vehículos para llamar la atención como la única vía posible de mediatizar, de contar lo que nos estaba pasando.
Ya, es que dadas las circunstancias de hoy, eso es lo más parecido a Gandhi, digamos, que podemos ver en Chile. Entonces, por eso me parece importante dejar claro el contexto, Doris González. Y, okay, y ya nos queda poco tiempo, entonces, pero volviendo a la pregunta inicial que nos hace conversar esto en la última parte. Toda esta experiencia, todo este know-how, como se dice, todo este conocimiento que adquirieron, hoy día seguramente se lo están pidiendo otras organizaciones. ¿Qué tan factible ven, o ya hay algún otro proyecto de grupos autoconvocados que estén desarrollando algún proyecto de vivienda social en Chile, o siguen siendo hasta el momento la excepción?
Mira, nosotros estamos acompañando y apoyando y ayudando a otras organizaciones para que este proyecto no sea el único, para que no sea la excepción, sino que también se transforme en la regla, como tú bien lo decías, Rodrigo. Esta experiencia que tuvimos nosotras es muy importante, pero tampoco puede ser copia y calco en otras comunas, en otras regiones del país. Pero nos importa que esta experiencia se traspase, que el barrio Maestranza o Camau se conozca para que otras y otros también digan, sí se puede, es posible construir de manera adecuada, de manera digna, con la participación de los habitantes, que... en este tiempo que se habla tanto de participación ciudadana, es fundamental. Existe un conocimiento situado valiosísimo al interior de las comunidades que tiene que ser tomado en cuenta por la política pública y que creemos que como Camau estamos abriendo paso también en ese sentido.
Desde esa perspectiva hay como 2 grandes conceptos, creo yo. Uno es que hay que usar los buenos terrenos del fisco para crear vivienda con integración social y no puede ser que estos distintos estamentos del Estado sigan vendiéndole los terrenos, digamos, para generar lucro, cuando en realidad tenemos esta necesidad básica en Chile de darle vivienda social a las personas que están en campamento y con buena ubicación. Y lo segundo es el tema de la participación que ustedes tuvieron comunitaria y ciudadana para vincularse con lo que resulte de los proyectos. Creo que esos son 2 conceptos muy grandes que salen quizás de este proyecto llamado Barrio Maestranza Ucamau, Doris González.
Sí, mira, yo creo que los temas de participación es fundamental, el vínculo, el conocimiento de la comunidad para la apropiación del lugar, pero también para el resguardo y la mantención de los barrios. No podemos seguir pensando en esta lógica individual de construir ciudad, porque la ciudad la vivimos, la convivimos, la transitamos todas y todos. Es una cuestión social. Entonces, la vida de barrio se comienza a construir en esta pequeña organización antes de habitar. Entonces, al momento de convivir todas estas biografías, al momento de juntarse todas estas personas, van a lograr ponerse de acuerdo, y que eso es una cuestión vital para que exista una verdadera participación de la comunidad, para que exista una verdadera participación ciudadana, una participación del pueblo. Es necesario también entregar herramientas para que esa participación fluya, porque la participación lamentablemente hoy día pasa a ser un checklist, una lista de asistencia. Entonces no queremos ese tipo de participación, queremos que la comunidad pueda reflexionar, tomar conciencia sobre su actuar, sobre los deberes, sobre los derechos que tiene, porque también hay algo importante, los deberes, que no se nos pueden olvidar.
Absolutamente. De hecho, perdón, los demás pues, de 400 vecinos acá pagaron una parte, digamos, de su bolsillo. No lo dijimos para que lo cuentes tú. Bueno, como sucede en todos los proyectos, pero creo que es importante decir que acá cada familia tuvo que juntar 30 UF, ¿no es cierto?
Sí, cada familia ahorró 30 unidades de fomento en la libreta de ahorro para la vivienda, más lo complementario que pone el subsidio de vivienda que se entrega al Estado, que es la devolución de los impuestos, se logra construir un barrio con estas características. Y que en eso también yo coincido mucho en lo que dice, que efectivamente los terrenos del fisco se tienen que empezar a pensar para construir vivienda y ciudad.
Absolutamente.
Con esta integración social que no es solo mezclar gente del registro social de hogares, que ahí pareciera ser más una mixtura, sino que esta integración pensada en que esos nuevos habitantes o quienes llegan a este lugar puedan tener un vínculo también con el espacio que está alrededor, y que la conexión, que la vialidad, que los servicios con los que se cuente sean los adecuados. Esa es una verdadera integración social.
Totalmente. Doris González, ha sido un placer conversar contigo. Gracias por la invitación de la mañana para conocer el barrio Maestranza. Gracias por la conversación ahora. Y esperemos que este ejemplo se transforme en regla y no en excepción. Un abrazo para ti, para todas las personas que trabajan contigo y, por supuesto, para todas esas familias que te conocen perfectamente y con las que estás vinculada del barrio Maestranza Ucamau. Un abrazo desde Santiago Adicto en Radio Duna.
Muchas gracias, Rodrigo. Un abrazo y un saludo a todas y todos quienes nos escucharon, y particularmente a las vecinas y vecinos de Maestranza, a quienes van en la segunda etapa, que siguen trabajando, y a la Marcela, a la María José, al Pato, a la Jocelyn, que nos acompañaron hoy día en el recorrido también junto a Rodrigo.
Eso. Muchas gracias. Chao, Doris.
Gracias, chao.
Nos vamos al corte, volvemos en segundos. Tenemos acertijo musical.